Alguien tendrá la culpa, profesa la canción, y de alguna manera es como el preámbulo para darle la bienvenida, como ya lo habíamos comentado hace un par de segundos, a Salvador García con este espacio musical, si se quiere.
Bien, el espacio de hoy se trata de mujeres en la industria musical y vamos a empezar por algunos datos y primero por enmarcar de qué hablamos cuando hablamos de industria musical. Es aquella que lleva la música desde el primer eslabón de la cadena de producción hasta el consumidor final. Dentro de la industria musical, la que tiene más potencia y más impacto es la industria discográfica, que es digamos, la que produce los fonogramas y se encarga de la venta, la realización de los discos, ¿no? Uh-huh. Hoy justamente una industria que está un poco en crisis con el advenimiento de las nuevas tecnologías, las plataformas digitales.
Que se ha tenido que de alguna manera como transformar, ¿no? De buscar otra forma de hacer las cosas.
Sí, que está buscando y está ahora mismo en plena transformación y hay como toda una movida de adaptación. No sé, por ejemplo, en la industria musical los ingresos cambiaron el foco. O sea, están mucho más centrados en el streaming. El streaming es cuando se escucha un audio online en internet, ¿no? Los ingresos son mucho más por eso que por la venta de objetos físicos como discos, vinilos o lo que sea, ¿no? Bueno, el disco yo creo que le quedan pocos años de vida en la industria. Pero bueno, este Mujeres en la Industria Musical, escribí un pequeño texto introductorio que dice: desde una perspectiva de género, no debería extrañarnos que las dinámicas de la industria musical sean un reflejo de las inequidades de la sociedad en general. Cuando analizamos datos y funcionamiento, es muy fácil confirmar que, como toda la industria del entretenimiento, no ha escapado a las lógicas patriarcales y, por tanto, las mujeres se ven subrepresentadas y en situaciones dispares. O sea, es un poco a la hora de buscar estos datos, uno va predispuesto ya a encontrarse con estos datos que voy a tirar algunos ahora.
Bien, me quedo como que es un espejo de lo que se quiere, de lo que se ve en todos lados, ¿no? Que es un ámbito donde por ahí no se escapa, ¿no? Justamente las cifras que se manejan, ¿verdad? Y en eso, con respecto a cifras, pues has traído un montón de información.
Sí.
Que es muy interesante, dicho sea de paso, porque aparecen números ahí que...
Claro, que dan cuenta de la realidad, que es como más impactante. Los datos tienen ese potencial, ¿no? Que
bien.
Son como que te muestran una realidad así como en una especie de foto.
Perdón, acotar una cosa chiquita que me parece también interesante. Cuando decimos que es como reflejo de lo que pasa en otros ámbitos, tiene particular relevancia porque además, sobre todo en lo que refiere como artistas, ¿no? Es un espacio de lo público, donde justamente las mujeres en general están subrepresentadas, ¿no?
Totalmente. Y además una industria pujante y de permanente crecimiento económico, que por lo general donde hay poder también está en esos círculos, esas dinámicas de que los varones mandan, digamos, ¿no? Datos. A ver, la división de género en la industria de la música es alrededor de un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Así está dividida más o menos la industria musical. De las 600 canciones más populares entre 2012 y 2017, por ejemplo, solo el 22% fueron interpretadas por mujeres. Y de ese 22%, solo el 12% fueron compuestas. O sea, intérprete puede ser una mujer puede estar interpretando una obra de un hombre. En las sociedades de gestión colectiva, esto es Agadu y sus correspondientes, ADAIC en Argentina, sus correspondientes sociedades de gestión de cada país, las mujeres registradas como autoras, como compositoras, no supera el 20% de la planilla de socios. O sea, el 80% es de varones.
Dentro de ese 20 igualmente se repite esa lógica de que hay una parte que es compositoras y creadoras y la otra parte son intérpretes.
Sí, claro, estamos registradas en la sociedad de gestión colectiva y tanto autoras como intérpretes y juntas suman ese 20%. Uh-huh. Después, atrás de la música, digamos, ya no en la parte pública, exhibición, por ejemplo, el 15% de las discográficas son propiedades mayoritarias de mujeres, ni siquiera exclusivamente de mujeres, sino que es el 15% en donde las mujeres tienen mayoría, solo el 15% de las discográficas. El 98%, este dato me impactó un poco, porque tiene que ver como que cada vez, mientras más le metemos como el diente a la industria, vemos que en la producción, en donde se manejan máquinas, donde se organiza todo eso, hay mucho menos mujeres, cada vez menos. Y acá este dato es el 98% de los productores en la industria son hombres. Y el 97% de los ingenieros y técnicos de sonido son hombres también en la industria, ¿no? Eso deja un 2%, un 3% para participación femenina.
Eso puede tener un par de lecturas, ¿no? Que me gustaría por ahí enfocarme, que es, ¿qué pasa con esa cantidad? Porque estamos hablando de técnicos, ¿no? Ingenieros y técnicos de sonido, estabas comentando, ¿no? Sí. Que si son carreras que por ahí ya de por sí son elegidas por hombres, o el mercado laboral está abierto más para hombres que para mujeres. No es que no estudien mujeres, sino que simplemente el mercado laboral es como que de alguna manera absorbe técnicos hombres.
No,
es una buena pregunta. En realidad, yo creo que, al igual que como en toda la industria, en realidad, si vos no ves referentes donde te puedas sentir identificado, tampoco te vas a animar a participar. Si vos no ves una mujer técnica de sonido y sos una mujer y te interesa el sonido, imagino que si no tenés referentes es difícil que se te ocurra.
Claro.
Y más si ves todo que son un montón, que todas las plantillas laborales técnicas están llenas de varones. Imagino que no debe invitar eso a
o sea, es de pensar que un cambio en ese tipo de lógicas es como que va a llevar varias generaciones.
Sí, y algunas políticas también, supongo, que tengan que ver con cuotas, por ejemplo, con cosas así, supongo que también.
Bien.
Igual estamos en una etapa en la que estos números, por ejemplo, muchos son hasta 2018, otros son de un periodo de 2007 a 2017. Creo que estamos mejorando, o sea, creo que estamos cediendo lugar los varones a la participación de mujeres.
O ganándolo las mujeres
también.
Sí, las dos cosas.
Sí, tal cual. Ahora mismo estamos de fondo estamos escuchando a Lucía Caruso, que es una pianista y compositora argentina que vive hace varios años en Nueva York y dirige una pequeña orquesta de cámara que se llama la Manhattan Camerata. Ella inventó un término que se llama música transclásica. Es como darle una vuelta de tuerca a la música clásica con unas variantes ahí, incluyendo otro tipo de sonoridades e instrumentos que por ahí tienen que ver con cosas más modernas o con cruces culturales inimaginados. Elegí el tema de Lucía Caruso para entrar en el tema de la música clásica, que es en donde encontré como que está más agudo el tema, ¿no? Me estoy basando para esto en un informe que hizo Women in Music el año pasado, en 2018, que le podemos dejar el link por ahí en algún lado. Dice que solo 76 de los 1.445 conciertos que se ofrecieron el año pasado por grandes orquestas en el mundo de música clásica incluyeron al menos una pieza compuesta por mujeres. O sea, 76 de 1.445 conciertos. Y de entre todas las obras que se tocaron, que fueron más de 3.500, solo el 2.3% fueron hechas por compositoras mujeres. Uno cuando piensa en música clásica, en realidad lo que viene a la cabeza, Mozart, Beethoven, digamos, siempre son varones.
Sí, de hecho no se me ocurre ninguna femenina.
Sí, hay algunas muy interesantes y quiero en algún momento hacer una columna específicamente de compositoras de música clásica, que me parece que está bueno. La participación en las orquestas también es baja y quería hacer mención a una campaña. Lucía Caruso, esta que estamos escuchando, está entre las personas que están en la industria del entretenimiento, pero que forman parte de orquestas, son compositoras, se dirigen. Y una de las acciones que están haciendo junto a otras mujeres que se están moviendo es están tratando de que las audiciones para participar de una orquesta sean a ciegas. Esto quiere decir poner un telón adelante, porque sienten que muchas veces se quedan afuera tocando mejor. Incluso que
o sea que la persona que juzga si por ahí servicio o no servicio para formar parte de una orquesta, por ahí no se entere quién está tocando, solamente escuche.
Exactamente.
O sea que no hay manera de saber si es mujer o hombre, pero eso es porque se lleva adelante, o sea, se quiere impulsar eso justamente. Porque
por la baja participación de mujeres en las orquestas y porque las audiciones para puestos de trabajo que tienen mayores ingresos siempre las ganan hombres, varones, y siempre los mismos, según dicen ellas mismas. Y que muchas veces son personas que no tienen la formación como para estar a la altura en ese sentido, y ellas están diciendo claramente que no las eligen por ser mujeres.
Sería interesante ver cómo cambian las estadísticas.
Sí,
estaría
bueno ver los resultados, ¿no?
Sería buenísimo. A mí me parece que estas son soluciones parche, ¿no? O sea, no son. Son como pequeñas cosas.
Es más un experimento, me parece a mí, que una solución, ¿no?
Y es un viaje aceptar que eso pueda ser una posible solución. Que el que juzga no vea a la persona para poder juzgarla sin ser parcial. Me parece demencial.
Hace no mucho vi en algún lugar de las redes, que es mi fuente, mi fuente es Facebook, no, que había salido un informe, no me acuerdo dónde, donde hablaban sobre los 100 mejores guitarristas de la historia del rock, del mundo del rock, y no aparecían mujeres. No aparecían, directamente no aparecían. Y se dejaban de lado un montón de guitarristas mujeres que la rompían.
Bueno, lo interesante que pasó después de esa nota fue que un montón de mujeres salieron a hacer sus propias listas de mujeres guitarristas. Y hay un montón. El que no escucha a guitarristas mujeres es porque no quiere.
Eso es algo interesante también que está pasando, ¿no? Que salen este tipo de notas, ¿no? Donde no aparecen mujeres y siempre hay una contranota o una contrapropuesta,
sí,
en donde las mujeres de alguna manera contestan, bueno, sí, acá estamos.
Eso me parece genial.
Sí, probablemente también muchos de estos datos refieren a cuestiones más históricas, ¿no? De si son las mejores 6 guitarristas de la historia, refiere también a épocas donde la gran mayoría eran varones, y tal vez si vemos la foto ahora, tal vez eso cambie y haya muchas más mujeres que lo que había hace, no sé, 20, 30, 40 años atrás.
Claro, sí, totalmente. Hablo de Lucía Caruso y de la música clásica porque quería hablar también de la situación en la industria del cine y las bandas sonoras de la música de cine, ¿no? Que, por ejemplo, ahora Lucía Caruso, ella misma en una entrevista dice, le dan mucha importancia, por ejemplo, a Wonder Woman, la última película de La Mujer Maravilla, que salió porque la directora es mujer, que es Patty Jenkins, que es la primera mujer que estuvo al frente de una gran superproducción de 150 millones de dólares, no sé qué, primera vez que una mujer está a cargo de algo, ¿no? Tan grande en la industria del cine, ¿no?
Uh-huh.
Y ella dice que hacen como mucha laraca de eso, al igual que las productoras, cinematografía y las primeras escenas, que son todo completamente con mujeres durante los primeros 17 minutos. Y ella dice, ¿pero saben quién compuso la música de esa película? Un hombre. Y ella se dedica a componer música para cine, ¿no?
En tu cara. Eso fue en tu cara.
No, es interesante, y además algo que comentamos previamente cuando Salva nos contó de la columna, que en este caso se cruzan como dos industrias bastante complicadas en términos de género, que es la industria musical y la industria del cine, ¿no?
Totalmente.
Y a propósito, comentábamos de este test, que es un test, justo ahora estaba buscando para anotarme el nombre, se llama Test de Bechdel, o Bechdel, no sé cómo se pronuncia, pero que evalúa las películas según si tienen una perspectiva de género, con una fórmula muy sencilla, que es, bueno, la película tiene que haber por lo menos dos mujeres, y esas dos mujeres tienen que tener un diálogo entre sí, y ese diálogo no tiene que referir a un hombre. Y con ese parámetro, que parece como bastante básico y obvio, el 45% de las películas nominadas a los Oscar en los últimos 15 años no cumplen con ese requisito, digamos, o no pasarían este test tan sencillo. Entonces se cruzan como dos industrias bastante complicadas en ese sentido.
Y en ese,
es un mero filtro también, ¿no? Porque sí, perfectamente puede estar dos mujeres hablando de un diálogo que por ahí es absurdo y no hace a lo que es el género, justamente. ¿No?
Bueno,
es como
también,
ridiculizando, me explicó.
Pero de alguna manera es como tan elemental como que haya dos mujeres que tengan un interés distinto al de un hombre, al pensar en un hombre o a referirse a un hombre, así todo no sucede, ¿no? En las películas.
Sí. Además, bueno, son dos industrias que están ambas, tanto las discográficas como la de cine, que están bastante. Han tendido al monopolio en los últimos, sobre todo hace muchos años, ¿no? Pero como que está muy normativizado lo que, digamos, como por ahí no se invierte tanto en nuevas cosas, sino tratar de ir a formatos preestablecidos, ¿no? Y cosas que funcionen desde la lógica del mercado. Entonces, es difícil, digamos, que esos monopolios de alguna manera inviertan tal vez en cambiar en la medida que el mercado no les dé resultado.
Sí, totalmente. Y bueno, un dato más respecto a y en este entrecruzamiento que están haciendo ustedes mismos, que entre cine y música, que en los 81 años que la Academia ha otorgado los premios Oscar a cosas relacionadas con la música, las mujeres han sido nominadas solo 7 veces de estos 81 años, 7 veces. en mejor banda sonora. Y la compositora inglesa, por ejemplo, Rachel Portman, ganó 3 de ellos. O sea que hay otros 4 repartidos en otras mujeres. Pero nada, son 81 años de premiaciones de los Oscar. Apenas 7 nominaciones. Ahora vamos a, para cambiar un poco, salir de esto de la música clásica, vamos a escuchar un tema que se llama Break the Rules, de Charlie XCX. Es una inglesa ella, que tiene 26 años. Esta canción forma parte del álbum Sucker de 2014. Y lo interesante es que en la gira de presentación de este disco se dedicó a entrevistar entre concierto y concierto a mujeres músicas con las que compartía cartel, preguntándoles sobre lo que para ellas significaba el feminismo. El documental se llama The F Word and Me, y está por ahí, no lo encontré subtitulado, pero está muy bueno. Está en YouTube. The F Word and Me, y la canción se llama Break the Rules, de Charlie XCX. Never stop, it's how we ride. Coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Bueno, ahí escuchábamos a Charlie XCX, esa mujer que, como les dije, tiene un documental que se llama The F Word and Me, que está bueno, pueden ver en YouTube, no encontré subtitulado. Para seguir un poco navegando ahí en la industria, vamos a hablar de plataformas como muy populares, como Spotify, que se usa bastante. En 2018, el año pasado, ellos sacaron una herramienta que se llama Ecualizador Smirnoff. En realidad se llama Ecualizador Smirnoff por la empresa.
Hay un auspiciante atrás. Sí, claramente.
Auspiciante. Lo que hace esta herramienta es generar una playlist con música basada en los gustos del que escucha, del usuario, y equipara automáticamente la cantidad de artistas mujeres. Primero te da el dato de cómo es la respecto a género de la música que escuchas, y después te ofrece equiparar eso, generándote playlists automáticas. Sugiriéndote música que escuchar, ¿no? Por ejemplo, yo, que como les decía el otro día, yo a veces me jacto de escuchar muchas mujeres, a mí me dio 74% de varones y 26% de mujeres.
Estás re Raúl.
Estoy muy Raúl, sí, estoy muy recontra Raúl. Bueno, y Spotify está también como subiéndose a esta movida, tratando de hacer lo que puede, porque Spotify es la industria, digamos, no es una gente que pueda hacer algún cambio acorde a las minorías ni a las minorías en cuanto a lo racial, por ejemplo, a lo étnico, ni que responda a los intereses de movimientos sociales. En realidad, uh-huh, es una plataforma
que gana dinero
mucho. Y que los dueños son los mismos 3 sellos, digamos, que de siempre, ¿tá? Pero subiéndose en esta ola también, sacó también algo que se llama como una sección que se llama Amplify, que se dedica a difundir música de mujeres, y nada, la pueden revisar ahí en Spotify, los que usan Spotify. Quería también hacer mención, hablando de la industria, a cómo a veces son concebidas las mujeres de la industria, y cómo se pone todo el foco en lo estético, ¿no? Es como muy fácil hacer como imaginarse qué tipo de mujeres son las que las que son muy visibles en la industria musical y son por lo general los mismos cuerpos, los mismos colores de piel, la misma estética, digamos, ¿no? Y me gustó un informe que hizo Kelsey McKinney, una periodista, que analizó tapas de revistas Rolling Stone. 1200 portadas que ha publicado Rolling Stone en donde aparecen mujeres. 1200 portadas en donde en un cuarto de ese total, o sea, un 25%, aparecen mujeres. Y los datos son, a mí me parecieron graciosos, que es que se repite mucho que la mujer está con una remera y sin su tiempo, ejemplo, ¿no? 80 se hicieron de esa forma.
Mucha creatividad además, ¿no?
Son 244 portadas examinadas. 80 se hicieron así, de esa forma. 35 con su tien y sin camiseta, sin camisa, sin nada. Y 26 fueron sin nada de ropa. Además de 44 el primer plano de la cara, ¿no? Como nada, la estética entrando. También como... Me parece que da cuenta el manejo de las tapas de Rolling Stone, que es también funcional al mainstream, a la industria. Da cuenta de lo que del lugar que quiere, que es cómodo exponer a en lo estético a la mujer, ¿no? Bueno, hasta acá hicimos todo como un paneo de lo que es la industria musical, ahí donde se mueven millones y millones y influyen las economías mundiales, el producto bruto, no sé qué, y todas esas cosas, ¿no? Voy a tratar de ahora mencionar algunos casos que desde la autogestión y la cooperación se han encontrado como para darle posibles soluciones y luchar contra esto, digamos, esta desigualdad y este desbalance que hay, ¿no? Lo que estamos escuchando ahora mismo es Emma Remedy con su canción Keep Going, que ella es una DJ uruguaya que vive hace varios años en Berlín y que sacó en febrero de 2019 un disco llamado Universo Alternativo. Esto es lo último que sacó ahora en febrero y fue la elegida de ella porque es cuando vos iba a mencionar la plataforma Female Pressure, que es una plataforma a nivel mundial así, que tiene datos de 75 países y se concentra en la música electrónica, ¿no? En la industria y los festivales y la participación de mujeres en eventos musicales, pero con foco en la música electrónica. Relevaron datos de 75 países, DJs, músicas, compositores, artistas visuales y programadoras de festivales, promotoras y periodistas que conforman este movimiento e intentan visibilizar el trabajo de las mujeres en la música electrónica y catalogarla de forma accesible, amigable y fácil. femalepressure.net, también pasamos el link ahí para que vean. Está muy bueno porque ordena, digamos, las mujeres en el mundo más o menos que están en la música electrónica, y la filtras. Elegí a Emma Remedy porque cuando pones Uruguay aparecen dos personas nada más y una es ella, Emma Remedy. Y no es que no haya mujeres, DJ en Uruguay, sino que esa es una relevación que tiene más que ver con el hemisferio norte que con el hemisferio sur.
Por curiosidad, ¿cuál es la otra?
¿La otra?
¿La otra mujer que aparece?
¿Sabes que no me acuerdo? No, adelante, perdón.
No, la subimos con el link después.
Cada dos años, esto me pareció súper interesante, cada dos años realizan un informe con datos sobre la participación de mujeres en festivales que se llama Facts. Es un documento que está buenísimo, está en inglés, porque tiene que ver con eso, pero relevan información de 229 festivales realizados entre 2015 y 2017. Esta fue la última que hicieron, hacen cada dos años un relevo. Los números son 15% de mujeres, 78% de hombres y 7% sets mixtos, ¿no? Donde hay una banda o DJs que hay un varón y una mujer, por ejemplo.
¿Un DJ que toca en vivo?
Sí, claro.
¿Se dice toca?
Sí, se dice
¿vos
toca?
¿Vos sos de la escuela que dice toca?
Yo soy de la escuela de los que dicen toca.
No,
no soy pop.
Seguramente no estaría haciendo una columna de esto si fueras pop.
Seguramente.
Hasta acá, bueno, el norte, primer mundo, mucho anglicismo, cuestión. Vamos a para entrar a venirnos para el sur, vamos a escuchar una canción de Mare, Advertencia Lírica. Ella es de México, de Oaxaca. Es una cantante mexicana de rap, activista social y feminista de origen zapoteca. La canción se llama Mi vida, mi cuerpo, mis decisiones y es de su disco Experimental Prole de 2014.
Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer. Así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso, ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad. Pero de nueva cuenta, solo en palabras quedará. Hacia el pasado ya han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Voy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene. Y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. Pero ¿de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho.
Bueno, ahí escuchábamos a María, Advertencia Lírica, ella es de México. Y bueno, era un poco como para hacer el preámbulo, para entrar en las en los movimientos colectivos y acciones que me parecieron interesantes de nombrar acá, que se están haciendo un poco abordando este tema de la desigualdad de género en la música. Y está, por ejemplo, la plataforma Ruidosa. Voy a leer su descripción. Analizamos 25 festivales en 2016 y 17 festivales en 2017 en países en Argentina, Chile, Colombia y México, concluyendo que el porcentaje de números artísticos de mujeres, tanto solistas o bandas exclusivamente de mujeres, correspondía solo a un 9% del total, aumentando a un modesto 22.5% si se consideran las bandas mixtas. Queremos romper normas inconscientes, sesgos explícitos y todas las acciones cotidianas que sustenten y reproduzcan la desigualdad de género. Somos una voz orgullosamente latina, porque gran parte del debate feminista emana desde el hemisferio norte. En Ruidosa creemos que las experiencias y voces de las mujeres latinas deben ser escuchadas. Hablamos desde el sur con nuestras experiencias, desigualdades y culturas particulares.
¿De dónde son, Ruidosa?
Ellas son de varios lugares, pero sobre todo se concentran en Chile y Argentina. Uh-huh. Pero el festival Ruidosa Fest, por ejemplo, se ha hecho en México, se va a hacer en Colombia, se hizo en Chile y se hizo en Argentina.
Bien.
Es una plataforma bien interesante para conocer mujeres que hacen muy buena música. Y bueno, justamente en Argentina, hoy hablábamos de cuotas, ¿no? Hay una movida bastante grande de mujeres queriendo como conseguir que haya una cuota para los festivales de al menos un 30% de mujeres, para que se programen mujeres, ¿no? Uno de los festivales que históricamente tiene la menor participación femenina es el Cosquín Rock de Argentina, ¿no? Y hubo una polémica.
Polémicas declaraciones.
Sí, polémica declaraciones de José Pelazo, que es el productor y programador, que dijo: si yo tuviera que poner el 30%, tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas. Tendría que llenarlo por cumplir ese cupo. Esas artistas no estarían a la altura del festival y tendría que dejar afuera otro tipo de talentos. Por último, Pelazo se refirió al rol de la mujer en su empresa, en vivo de producciones, y dijo: las personas que toman las decisiones más importantes son mujeres, la jefa de catering, de comunicación, de hospitality, que es la gente que recibe, de infraestructura. O sea, de vuelta este el mismo lugar.
El rol.
El mismo rol para las mujeres, o sea, como si fuesen decisiones importantes dentro de un festival, que no les quita importancia, pero digo, están muy asignadas a un género, como encargarse del catering y del hotel.
Por ejemplo, cosas, ¿no?, que tengan que ver con la música, con la participación desde ese lugar.
Con tomar decisiones políticas respecto a lo que se está haciendo, ¿no? O sea, son empleadas invisibles, digamos, dentro de...
Es casi como afirmar la mujer en el lugar de empleada doméstica.
Exactamente, exactamente.
O el rol de servicio.
El rol de servicio, bueno.
Hay una nota muy buena que también lleno de link, 70 links.
Hoy vamos a pasar muchos links.
Que se llama Deja de disculparte y programa mujeres. Que está buenísimo porque es como un manifiesto de que cuando se dice, pero no hay tantas mujeres como para poner una cuota, es un bolazo por todos lados, en realidad, ¿no? Ruidosa, una plataforma que les invito a que investiguen ahí. Y después otra es Muchacha, red de trabajadoras de la música, que eso sí surgió en Chile. Y me pareció súper interesante lo que plantean, porque más allá de la participación de la mujer y eso, les voy a leer la descripción. La red de trabajadoras de la música, que se llama Muchacha, hace encuestas sobre acoso y abuso en espectáculos de música en vivo. Tocaciones, exhibiciones, seguimientos, miradas lascivas, forcejeo e intimidación. Suenan a situaciones lejanas que por desgracia están a la orden del día cuando se trata de conciertos, ya sean grandes festivales o pequeños conciertos. Tal como pasa en festivales masivos, también pasa en el bar de moda. Los acosos dentro de la cultura musical no son hechos aislados y buscamos levantar la información suficiente para poder armar protocolos para asistir a las víctimas, además de capacitaciones para guardias, productores, equipos de organizadores en general. Si por norma cada show debe contar con un mínimo de salidas de emergencia, extintores, asistencia médica y puntos de agua, también debemos apelar a nuestra integridad psicológica y sexual, porque nuestros cuerpos tienen derecho a divertirse, a formarse, a disfrutar, sin sentirnos en peligro por culpa de la poca cultura en torno al respeto del espacio y de los demás. O sea, se encargan como de... van a generar como... porque es reciente esto, como una batería de recursos para organizadores de festivales que tengan en cuenta el cuidado de ese tipo de violencia también, ¿no? Que me parece re novedoso y muy interesante como para... porque yo lo primero que me imagino son los guardias esos enormes, gigantes, que están en la puerta de un festival, ¿no? Que bueno, se tienen que imponer, ¿tá? Está bien, ok, pero ¿cuánto de capacitación respecto al cuidado de algunas cosas pueden tener y cuán formados pueden estar o cuánta sensibilidad pueden tener con violencias no tan que no tienen que ver con nada, un tipo que le parte la botella la cabeza al otro, sino con intervenir en cosas más pequeñas, pequeñas no por por importancia, sino por...
sutiles o sutiles, menos, claro, menos evidentes a simple vista, ¿no?
Violencia es de otra índole, claro, también.
Exactamente. O poder responder a una piba que venga y te diga, che, hay unos pibes que me están acosando fuerte, y no tener ningún miedo en ir a contrarrestar esa situación.
Por lo menos un pequeño paso que me parece interesante también destacar es la campaña de Libre de Acoso que hizo la gente de Catalejo, que con quien compartimos, cohabitamos acá en el local de Radio Pedal, que no sé si a nivel de espectáculos, ahí desconozco si se han movilizado por esos lados, pero por lo menos a nivel de bares, con cartelería o también en intercambio con la gente que atiende, como de sensibilizar sobre este tema, de que alguien pueda, si está viviendo una situación de acoso, recurrir a la barra y decir, me está pasando esto, ¿no? Y por lo menos empezar a desatar ahí.
Allá en La Plata, que es donde yo soy, se empezó a aplicar en algunos centros culturales donde por ahí de repente tocan bandas y va mucha gente, tiene mucha convocatoria. Se utiliza una estrategia que me parece re interesante, que es en los carteles de los baños, de mujeres, en este caso si están divididos en mujeres y hombres, porque tampoco en todos lados se divide así ya, también eso está cambiando, pero en los cubículos de los baños de mujeres se pegan como stickers en donde, digamos, se le alerta a la mujer que si está viviendo en una situación de acoso se puede acercar en cualquier momento ante el personal de la barra o la gente que está trabajando en ese momento, sobre todo a las mujeres, y está como escrito de una forma como muy que digamos, si estás en esa situación en donde de repente te están acosando y por ahí te perdiste tus amigas, de repente la persona con la que tenías la cita, suponete que tenés una cita, no es lo que parecía ser, como decir, bueno, me están tirando una soguita, y en esa situación que vas al baño a veces a refugiarte, ese sticker por ahí te salva la vida de una situación que no está buena. Y eso me pareció novedoso y me parece que está genial cómo comunicarlo ahí.
Y tiene un montón que ver con esta red de trabajadoras de la música que, como les dije, surgió en Chile y se llama Muchacha. Pueden buscar Muchacha, Red de Trabajadores de la Música, y van a encontrar un montón de material, entrevistas y artículos que son bien interesantes. Nos venimos para Uruguay, entonces, ¿está? Hicimos todo este recorrido, vimos que había en Latinoamérica y vamos a hablar un poco de Uruguay.
Acá sí, los números cambian. Acá,
acá somos un país progresista, de izquierda, que va...
Igualitario, que tiene, todo. Sí,
sorprendeme.
No vamos a hacerlo. Entonces, para entrar en Uruguay, vamos a escuchar a Alfonsina. El tema es Juego con Fuego, del álbum Pactos de 2017, que sacó por Bizarro Records. Bien, entonces nos vamos a ubicar en Uruguay ahora. Me pasó algo muy curioso, que es que ayer salió un informe de Ronda de Mujeres que está muy bueno. Porque yo iba a arrancar esto diciendo que no hay datos disponibles ni sistematizados.
Yo justo te iba a decir, ¿por qué no patentás esto de esta idea? Pero justo con vos no era la mejor opción.
No, soy yo el que patenta. ese informe está bueno para llegar también Ronda de Mujeres. Hace mucho tiempo que laburan ellas en torno a juntar mujeres a hacer cosas y están muy vinculadas a la electrónica también. Sacaron un informe con unas cifras muy interesantes, bastante bien hecho. Yo no lo terminé de leer porque me llegó ayer, pero... nada, iba a arrancar diciendo que acá no hay datos y no hay informes, y justo ayer sale este informe. Así que ahí se pueden ver otras cosas bien interesantes. Pero, por ejemplo, para hablar de la participación de mujeres en festivales, por ejemplo, el año pasado el Montevideo Rock tuvo 4 mujeres, ¿no? De un montón de... Bueno, el cartel rompía los ojos, hubo una polémica alrededor un poco de que no habían muchas mujeres en cartel, entre ellas estaba Alfonsina, que sí estuvo. Y después, festivales que han sido ahora. Por ejemplo, a mí me sorprendió, o no, que el 9 de marzo, o sea, al otro día del Día Internacional de la Mujer, se realizó un festival que se llama Soy Música, que lo organiza una revista que impresa, que se dedica a la música y a todo eso, que tiene 17 bandas, tuvo 17 bandas, se hizo la Rural de Prado, y un solo proyecto femenino, que, bueno, Mónica Navarro fue. Mónica Navarro, que sacó un disco hace poco. Eso fue el 9 de marzo. Y ahora se va a hacer un festival que se llama Vibramos, que tiene 8 propuestas musicales, y las únicas mujeres visibles que al menos yo detecté forman parte de una banda, un coro que se llama Oigo Voces, que es el coro que dirige Ney Peraza, está muy bueno, que hay muchas mujeres en ese
coro. Uno de los tantos coros.
Sí,
ahí va. Como 500 coros.
Sí, tiene varios coros. En este momento está tocando mucho con Oigo Voces. Nada, me parece que nada, mes de la mujer, todo el tiempo cartelerío, y los festivales siguen reproduciendo las mismas lógicas, en realidad, de la misma manera. Los premios Graffiti, por ejemplo, que son la referencia de la música acá en Uruguay, en 2018, en las 35 categorías, ganaron solo 5 mujeres, o sea, el 15%. Después habría que entrar en cuántas fueron nominadas y eso, los números, no sé si cambiarán mucho, pero...
Igual es muy engañoso eso, lo de la graffiti, ¿no? Tomarlo como referencia, digo, por la forma en que se llega a que vos tengas una nominación.
Sí, sí,
por
sí.
Por la forma en que se vota.
Sí, sí, es polémico. Sí, es verdad. Pero bueno, son datos sueltos, sí, también, ¿no? Para que cada uno...
Porque incluso en su momento, cuando después de darse los resultados de los premios Graffiti, hubo mucha polémica con respecto.
Sí, 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 tal cual. Siempre son polémicos los premios Graffiti. Pero digo, estos festivales como avalados por el sistema de la industria cultural uruguaya, como estos festivales, los premios Graffiti, digamos, no escapan a estas lógicas también, y los números son parecidos, cuando no peores. Uh-huh. Digamos, son bastante parecidos. Estaría bueno sistematizar durante todo este año números de participación de mujeres en festivales de música.
Y lo que sucede atrás también, ¿no? No solamente la mujer que se sube al escenario, sino también mujeres técnicas, mujeres fotógrafas, claro. Mujeres iluminadoras.
Sí, sí, totalmente. En consonancia con esta pequeña columna, informe, indicaría que es bastante igual. Uh-huh. Y que a medida que vas metiéndote en producción, mezcla de sonido, técnicos, las mujeres van como cada vez siendo menos.
Claro.
¿No? Pero nada, no me puedo aventurar a decir que es así tampoco. Y quería cerrar con los casos de El Fata Delgado y Jorge Nasser, por ejemplo, ¿no? El Fata Delgado en un momento puso en Twitter: yo pedí el Teatro Solís, me dieron un boleo, pero viene Babasónicos y a la orden. Uruguay no más, yo no tengo nada contra Babasónicos, ojo, dijo él, ¿no? Fata Delgado, para quienes no lo conozcan, es un referente de la música tropical. El Teatro Solís no suele tener orquestas de música tropical, más como un teatro de culto, de alta cultura, digamos así, ¿no? Es el principal teatro de Uruguay. La cuestión es que, bueno, cuando él hace ese reclamo así a la Bartola en Twitter, Daniel Martínez se comunica con él, en Twitter también, públicamente para todo el mundo: che, ¿qué pasó, Fata? No sabía que lo habías pedido. ¿Qué onda? Nos reunimos cuando vuelva al viaje, ¿no? Cuestión que en unos meses Fata Delgado en el Solís.
Aclaremos que Martínez no estaba en campaña todavía.
No, claro. O sea que ahora si pedimos algo, es cuestión de pedirlo, claro, en Twitter y vas a
la realidad. No, es que era muy gracioso como cuando se generó esa polémica, otros decían, otros lo descansaban, no decían, por ejemplo: che, Daniel Martínez, etiquetándolo, tengo un partido de fútbol 5 a las 10, no te pinta venir, no sé qué, como era. Ya era un descanso de la informalidad que tenía el intendente de Montevideo sobre estas cosas. La cuestión es que eso fue, por ejemplo, creo que en febrero del año pasado, y en mayo estaba tocando en Solís, digamos, consiguió una fecha a través de una queja, digamos, de alguna manera, más allá de que lo merezca o no, que es otra cuestión, ¿no?
Más que una queja, fue un llanto.
Claro, un llanto. Y hablando de llantos, vamos a hablar de Jorge Nasser.
Ojo, ¿no que Jorge se aparece?
Sí, Jorge aparece en los programas.
Ojo.
Y es alto y grande.
Y vive cerca.
y vive cerca. Así que voy a hacer esto rápido.
¿Cuál cosa? Leo Borges, el que está haciendo este informe.
También en Twitter, Jorge Nasser, cuando hicieron la programación del Montevideo Rock, cuando volví a Montevideo Rock, no sé qué, dice: triste porque hacen Montevideo Rock y no estoy. Estuve en el primero. 15 años remando con Nickel, 15 años mezclando rock y folclore, y necesito laburar. Puso en Twitter, ¿no? Nada, polémica para allá. Los que organizaban, que es Cristian Di Candia de la Intendencia también, dijeron: no, vamos a mantener así la grilla, no sé qué. Pero nada, él termina tocando.
De alguna manera
termina tocando en el Montevideo Rock y está, es como un momento álgido del festival, porque era como el que habían. Quedó como que Nasser era el relegado, que no lo tenían en cuenta con su trayectoria y no sé qué, no sé cuánto. Cito estos dos ejemplos para cerrar, porque me pregunto si pensáramos en mujeres que hicieran eso, ¿no? Una mujer, no sé, cualquiera que se les venga a la cabeza, que empiece a hacer reclamos por Twitter, por Facebook, y que tenga ese tipo de respuesta y llegue a tocar en un festival masivo y con una injerencia importante en la cultura, digamos, ¿no? A mí me da la sensación de que no habrían respuestas tan rápido.
Definitivamente. De hecho, si revisás los casos en Argentina, en respuesta a estas declaraciones polémicas, Cosquín Rock, los cupos de las mujeres en la música, casi siempre hubo respuestas, digo, geniales, con un nivel de ingenio, pero después deberíamos subir links de las respuestas que hubo de mujeres de la escena musical argentina, geniales, con mucho más ingenio que un tuiteo. Sin embargo, la gran mayoría de las respuestas fueron más ninguneo.
Sí, totalmente.
Y hasta burla, ¿no? Como a nivel general.
Bueno, creo que la burla sería una constante en este caso.
Sí, totalmente. Nada, como esto se llama Alguien te trae la culpa y busquemos alguna responsabilidad, yo creo que digamos que las autoridades, personas que tienen cargos jerarcas de gobierno, respondan de estas formas ante cualquier llanto de cualquier tipo, me parece que una cuota de responsabilidad hay. Obvio que faltan políticas, que falta un montón de cosas para hacer, pero bueno, alguien te trae la culpa.
Efectivamente.
Un lindo cierre para este espacio. Bueno, Salvador, te agradecemos mucho por este espacio. Esperamos encontrarnos con otra faceta musical justamente el próximo miércoles, ¿verdad?
Sí, el miércoles que viene vamos a hablar un poco de música en dominio público.
Bien.
Música libre de derecho de autor.
Bien, buenísimo. Queda hecha la promesa para todos ustedes. Y nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a estar recibiendo en breve a Encuentros Feministas Diversas y a maestras feministas en este estudio para estar charlando un poquito con ellas acerca de lo que fue el 8M y sus repercusiones.
Colectivos. La suma de las partes.